Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
De la noche, 11, si nos escuchan desde Canarias, hora de inicio del tertulión. A esta hora la cadena COPE es líder de audiencia. A esta hora llega el tramo de opinión más influyente y más escuchado de la radio deportiva española, ese tertulión, con Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Manolo Lama.
¿Qué tal,
Manolo?
Buenas.
Muy buenas. Tomás Guas, Tomás.
Querido, buenas noches.
Buenas noches. Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. José Joaquín Brotons,
excelentes noches.
Excelentes noches, tan excelentes son.
Hombre, hoy es un día de radio, ha sido un día de radio total.
Pensé que entrabas tocando un poco las narices con lo de excelentes noches.
No, no, hombre, ha sido un día de la vieja radio, de la que a ti no te gusta.
No, ¿cómo? No, no, a mí me encanta la vieja radio. Lo que no me gusta es la radio rancia, que es distinto a vieja radio.
Bueno, era un gran día de radio.
Un gran día de
te
radio.
Te quedas con eso, ¿no?
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Uno de los pocos que ha tenido la decencia de mandarme un mensaje de ánimo en unos momentos complicados.
Tiene mucho mérito porque yo soy del Oviedo, ¿eh?
Efectivamente, pero da igual. Entre asturianos nos entendemos, Miguel.
Bueno.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Estás en Barcelona?
Sí.
Muy bien. ¿Has ido a los coches o no?
Sí.
Vale.
Y fantástico.
Fantástico todo. David Albelda, Valencia, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal estás, David?
Bien, bien.
¿Bien?
Muy bien.
¿Te sí. gusta Marcelino?
Sí, a mí sí.
Vale.
Me gustan sus métodos, me gustan, sí. Es un muy correcto, muy concreto y muy exigente, que es lo que hace falta.
Ahora estamos con toda la opinión en torno al título de Liga, en torno a la Champions, a la Europa League. Hoy la principal noticia ha estado en el descenso, se ha consumado el descenso del Sporting. ¿Alguno de vosotros lo ha pillado por sorpresa o más o menos todos lo esperabais?
A mí sí, porque esperaba que bajara el Sporting, pero porque no iba a ganar en Ipurúa. Sí. O sea, justo ha hecho lo que yo no creía que iba a pasar, que es ganar ahí y que empataran en campos que se estaban jugando la UEFA los otros dos.
Lama, ahora me entiendes, ¿no?
Pero a mí me había por sorpresa porque yo estaba seguro que iba a ganar el Sporting hoy.
Y yo.
Pero lo que nunca pensaba es que el Leganés y el Depor iban a empatar en Villarreal en Bilbao.
Tal cual.
Pero que el Sporting iba a ganar es que no tenía ninguna duda, como estaba convencido, que también iba a ganar en la última jornada.
Bueno, Manolo, lo único que no le ha pillado por sorpresa el descenso del Sporting es al presidente y dueño del Sporting.
Que no ha ido.
A ese no lo ha pillado por sorpresa, ni al director deportivo tampoco.
¿Por qué dices que no lo ha pillado por sorpresa?
Porque, hombre, tal y como habían planificado la temporada y como lo habían hecho, el desastre era consumable.
Está escuchándote el presidente del Sporting. Javier Fernández, hola, presidente, muy buenas.
Buenas noches, Juan.
¿Algo que decirle a Brotons?
No, bueno, yo creo que si él tiene esa opinión y la lleva manifestando desde el principio de temporada, la gente es libre para opinar lo que quiera. Yo creo que a principio de temporada se hizo una planificación en función de lo que demandó el área deportiva. El presidente y el Consejo de Administración lo que hacen es nombrar a quienes forman esa área deportiva y está claro que pues con el transcurso de la temporada que no hemos acertado, ¿no? Porque si con la temporada, con esta puntuación que hay, que se produce en este año, no hemos conseguido librarnos ni salvar una temporada que para nosotros era muy importante para consolidar al club en primera división el año que viene, pues sí, evidentemente tenemos que reconocer el error, no nos queda otra, ¿no?
Javier, perdona, ¿estás hablando con un manos libres?
Sí.
Pues te pido por favor que hables directamente con el teléfono para que los oyentes de la radio tengan un sonido mejor. En lo que te pones el teléfono, ¿se ha ido ya el Sporting de Ipurúa? ¿Está ahí todavía Carlos Andrés Llamas? Hola, Carlos.
Hola, Juanma, aquí estamos con Sinovas.
¿Cómo se ha ido el Sporting?
Pues se ha ido hace 5 minutos. Ha estado aquí rumiando el descenso, todo lo que ha pasado esta noche. 2 horas después del partido todavía estaba aquí el autobús. Se acaba de ir, como te digo, hace 5 minutos porque no pasaban el control antidoping ni Douglas ni Babín, los dos defensas del conjunto rojiblanco, así que han estado ahí en el autobús, ha habido lágrimas, por supuesto, hemos visto llorar a jugadores como Canella, como Babín, como Burgui, sobre todo han repetido los 3 jugadores que han pasado por la zona mixta una frase, y es que el Sporting y el sportinguismo, su afición, no se merecen esto, no se merecen volver a la segunda división. Y hay una frase de Isma López, contundente, palabra de hombre importante en ese vestuario. Ha dicho Isma López: todos los estamentos del club tenemos que hacer autocrítica. Ha pedido autocrítica para seguir adelante, para que no se repitan los tantísimos errores que han llevado al Sporting a la segunda división.
Cuando el presidente del Sporting ve que la afición apunta sobre todo a él, a su figura como responsable del descenso, ¿lo considera normal o lo considera injusto? Un poco injusto.
Bueno, yo creo que yo soy el máximo responsable del club a día de hoy, entonces yo lo veo lógico. Yo, como creo que esta afición es de las mejores del mundo y la mejor de España, y la prueba es que continúan detrás del equipo, pase lo que pase, y en las situaciones como las de hoy, en las que tenemos muy difícil siquiera permanecer en primera división, pues yo no puedo pedir más que la crítica siga dirigiéndose contra nosotros y no contra los jugadores, ¿no? Que al final, bueno, pues son los que defienden el escudo en el campo y son los que nos tienen que sacar de la situación en la que nos vamos a meter el año que viene otra vez.
El próximo proyecto que nazca para ascender a primera división, la gente puede que lo arranque con la desconfianza de decir, si es que al final van a hacer el equipo que tiene que subir a primera, los mismos que han hecho el equipo que ha bajado a segunda.
Yo creo, Juanma, que lo que queda claro es que nosotros, el Consejo de Administración lo que hace es decidir quién dirige cada área del club, quién dirige el área deportiva, quién dirige el área de comunicación, el área de marketing, el área de la escuela de mareo, de fútbol base, y en base a eso nosotros apoyaremos a esos profesionales. A partir de ahí son decisiones que toman ellos. Nosotros, en cuanto a la decisión del área deportiva...
O sea, ¿el presidente del Sporting no ha fichado a ningún futbolista? ¿No hay ningún nombre desde la plantilla de esta temporada que haya sido un expreso deseo del presidente del Sporting?
No, desde luego que no. Eso no se me ha pasado nunca por la cabeza. Lo que yo digo es que nosotros debemos nombrar a la gente que esté al mando de ese área, del área deportiva. Por ejemplo, pues esta semana valoraremos en el Consejo la actuación de Nico Rodríguez al frente de la dirección del área deportiva. Sabemos que este año se ha hecho a principio de temporada y eso por eso iniciamos la temporada con ilusión, a pesar de ser el presupuesto número 19 en tope respecto al tope salarial. Iniciamos la temporada con mucha ilusión porque por fin, después de 2 años de penalizaciones por pagos y demás, conseguíamos tener una dirección deportiva que pudiera ejercer como tal. Se ficharon nada menos que 16 jugadores y está claro que con esa política no hemos acertado y no nos ha ido bien.
Ese es el primer error, que un equipo como el Sporting fiche 16 jugadores. ¿Qué sentido tiene que un equipo de cantera fiche 16 jugadores y pierda de forma absoluta la identidad con Mareo y con Gijón y con Asturias?
Pues a la vista de la situación que hemos generado, pues evidentemente no es un acierto. También es verdad que después de 2 años sin fichar, nosotros partíamos de una plantilla de 10 jugadores. Tampoco tenemos una plantilla para poder iniciar la temporada con ahora 16, pues seguramente será un error en cuanto a planificación, está claro.
¿Qué va a pasar con el entrenador?
Bueno, yo creo que Rubi tenía contrato de este año solamente y en caso de permanecer en primera división la renovación era automática, pero vuelvo a decir que yo creo que la decisión sobre el entrenador tiene que partir de la dirección deportiva. Entonces, bueno, primero vamos a reunirnos con Nico como responsable del área. Él nos dará explicaciones que entienda oportunas sobre los resultados que se han dado en este año y bueno, pues toda una valoración del trabajo realizado y tomaremos la decisión primero si continuamos con Nico al frente de ese área o no, y luego la decisión sobre quién elige el entrenador, desde luego que es el director deportivo.
¿Y con el presidente qué va a pasar? Porque los gritos son directiva dimisión.
Sí, pero bueno, yo te digo lo mismo, Joma. Yo creo que nosotros no nos toca otra que aguantar el tirón, ¿no? Evidentemente hay descontento y yo prefiero que se siga mirando hacia el palco, que esos gritos sigan dirigidos al palco que no hacia el campo, ¿no? Al final nosotros tenemos un proyecto que iniciamos hace 2 años y medio, que era llevar al club a una situación económica de una viabilidad total, tanto en primera como en segunda división, con una deuda que era importantísima hace 2 años. Pues ya creo que en la Junta hemos explicado que en diciembre del 17 esa deuda está prácticamente finiquitada, no hay ningún riesgo de competir en segunda división, y lo que aspiramos es a que el proyecto crezca en primera división. Realmente pues el paso este atrás es importante, pero al final nos permite el año que viene, que podamos tener una mayor disponibilidad económica, pues consolidarnos, ¿no? Que era lo que todos deseábamos.
¿Va a vender el club?
No, yo creo que ahora mismo no es momento para ello por varias razones, ¿no? Primero, por desestabilización de la propia sociedad, y luego porque el compromiso nuestro era llegar a diciembre del 17, acabar con la deuda tal como hemos hecho, y a partir de ahí pues pensar que si viene alguien o algún inversor que tengan una capacidad importante para que el club tenga capacidad para crecer más rápido que con nosotros, pues obviamente daremos el paso a un lado.
O sea, está,
pero en este momento no.
La actual propiedad estará como mínimo hasta diciembre de 2017.
Sí, eso es algo que yo llevo diciendo ya hace 2 años y que no voy a cambiar ahora.
¿Alguien tiene alguna pregunta para el presidente del Sporting?
Yo quisiera hacer una pregunta al presidente del Sporting. El año pasado, cuando se mantuvo la categoría, ¿el director deportivo cobró prima por la permanencia?
Sí.
¿Y si no hacía ningún fichaje, ¿cómo se puede pagar una prima a alguien que no hace ningún fichaje?
Bueno, sí hubo incorporaciones. Yo creo que el director deportivo no simplemente el hacer fichaje, yo creo que hay un seguimiento de jugadores, hay un seguimiento de tus equipos, hay un seguimiento de coordinación con el entrenador, y luego el año pasado sí se realizaron fichajes, aunque fueran sesiones.
Una cosa son sesiones, una cosa
prácticamente.
Ya, pero sí, fichajes no se podían hacer porque el Sporting no podía fichar jugadores.
No, pero podíamos obtener sesiones de jugadores, que fue lo que se consiguió. Yo creo que el año pasado incorporamos a 5 jugadores a marzo de la temporada. Vamos, yo creo que es algo que está firmado en contrato. ¿Me puedes decir que la responsabilidad de Nico Rodríguez es importante? Pues yo no te voy a denegar eso, cuando realmente no sabemos que...
No, lo que no entendí, Javier, lo que no entendí es que cuando cesáis a Abelardo, no entendí nada de por qué, si han fichado a medias, tampoco se va el director deportivo, porque...
Bueno, porque la salida de Abelardo es como en su papel de entrenador, y porque él mismo creo que lo expliqué en esa misma emisora en su momento, y fue una petición de él. Yo lo hago porque se quede, porque creo que su labor, no de este año, sino de la de los 2 años anteriores, había sido muy buena para el club, lógicamente, de éxitos totales, y lo que él me manifiesta es una falta de confianza en que el proyecto pueda sacar adelante, y como sportingista en ese momento quiere salir, y uno, sí, se produce el cese, pero a través de una petición suya, no es más de una dimisión.
Carlos, desde Ipurúa, ¿te apetece alguna pregunta?
Yo quería preguntarle al presidente del Sporting, ya que ha dicho que no se va a ir, que va a continuar este consejo de administración al frente del conjunto rojiblanco, preguntarle con lo que se ha hecho mal, en lo que ha visto que se ha equivocado en lo deportivo, ¿qué quiere ahora para el Sporting? ¿Qué le va a decir a la gente, a la afición del Sporting? ¿Qué proyecto le va a vender? Esa palabra que hay mucha gente del Sporting que no se cree, ¿no? La de proyecto. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo quiere que sea la nueva dirección deportiva y cómo quiere que funcione el Sporting en lo deportivo a partir de ahora, ya que dice que lo económico está controlado?
Bueno, yo creo que la dirección deportiva, nosotros podemos estar en desacuerdo con la planificación que se... en desacuerdo o disgustados con la planificación que se ha hecho este año y con los resultados. Realmente, la dirección deportiva, que en lo que es el funcionamiento, la estructura, yo creo que ha dado un cambio en 2 años, que vamos, hemos pasado de tener prácticamente una persona en la dirección deportiva para toda España y que casi no podía viajar por falta de medios económicos, a tener debajo de Nico Rodríguez, debajo del director deportivo, una estructura de trabajo y de medios para su funcionamiento que yo creo que son ya equiparables a un club de primera división, que lo cual no funcionaba hace 2 años. En cuanto al trabajo del director deportivo o al director deportivo que nosotros queremos, pues lo que queremos es alguien que sea que tenga el conocimiento suficiente de la división en la que vamos a competir para que hacer una plantilla competitiva, una plantilla que nos permita estar en los puestos de arriba y tener acceso a un posible ascenso, y que sea conocedora del mercado, y que si es posible con experiencia, pues mejor. Nico Rodríguez encaja en ese papel, pues ahora mismo es quien está y seguramente estará capacitado. Yo por eso te digo, Carlos, que esta semana vamos a tener una reunión en el Consejo de Administración con él y valoraremos todo lo que se ha hecho este año, lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, y tomaremos la decisión oportuna. A partir de ahí, pues tenemos que trabajar sobre el escenario de ese director deportivo o el que venga, y que nos dé confección en la plantilla que nosotros estimamos que sea mejor para competir en segunda división, con una situación económica muy distinta a la de hace 2 años.
Ya, yo creo...
Sí, Emilio.
No, quiero recordar que hace unos meses hablamos con usted, y yo me parece que fui el único que defendió que usted tuviera un sueldo como profesional. Es así, ¿no?
Sí.
Quiero recordar. En ese sentido, yo lo que veo es que, cuando uno es presidente a ese nivel y realmente con un sueldo pequeño o grande, no lo desconozco, la responsabilidad es grande. Y tengo un poco la sensación de que usted está volcando mucho la responsabilidad sobre el director deportivo, sobre el entrenador y sobre, digamos, el fracaso de los refuerzos. Tengo la impresión que usted lo que va a hacer es cambiar todo eso.
Bueno, yo lo que asumo es la responsabilidad, como porque es que no me queda otro remedio. Soy el máximo responsable del club y la responsabilidad de todo lo que ocurre en el club, lógicamente, es mía. Es complicado cambiar al presidente de la sociedad, y lo que nosotros hemos decidido desde que entramos es profesionalizar todas las áreas del club y que cada área tenga unos departamentos que al final de temporada o al final de cada ejercicio podamos valorar si se ha hecho bien o mal. Evidentemente, la elección del responsable es mía, claro, es nuestra, es del Consejo de Administración. Y somos nosotros los primeros que nos equivocamos, seguramente. Si yo no, eso no, ¿cómo lo voy a indicar? Eso.
Javier Fernández, presidente del Sporting, que eso ya está explicado. Hablaremos otro día con más calma de la situación y del futuro que se le presenta al club. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo. Javier Fernández, el presidente del Sporting, en el día del descenso del equipo a segunda división. Vamos ya con la lucha por el título. Gracias a Carlos Andrés Llamas, desde Ipurúa. Un abrazo, Carlos.
Gracias, Juanme. También las gracias para Sinovas, para el técnico.
Muy bien, pues gracias a nuestro compañero técnico allí en Ipurúa. Pues nada, en los próximos días en COPE Gijón, en COPE Asturias, habrá información de por dónde va el proyecto del Sporting, pero ya les digo, no sigue ni el entrenador, ni el director deportivo, ni el director de comunicación. Bueno, como hay alguno que ponga en la puerta director, ese va fuera. Ya te lo digo yo que está todo prácticamente decidido. Vamos con la lucha por el título. ¿No cambia nada o cambia mucho? Porque claro, queda un partido menos, los dos ganan por el mismo resultado, pero...
Cambiar no ha cambiado nada, la verdad. Queda una fecha menos. La sensación es que ha sido más cómodo hoy para el Barça que para el Madrid.
Se esperaba.
En la cantidad de llegadas que ha tenido el Sevilla en la primera parte del Bernabéu, está la cosa mala del Madrid y la cosa buena de que Keylor ha vuelto a ser el santo. O sea, bueno, ha vuelto a ser el del año pasado.
Está haciendo un final de temporada espectacular Keylor Navas, ¿eh?
Y sí. Ahora le queda Vigo y Málaga. Yo creo que se la juega más en Málaga que en Vigo, pero igual la sorpresa es en Vigo.
Yo es que creo que el Madrid está jugando muy bien con la presión este, que sabe que puede pinchar con un empate. Y para mí me parece muy importante ahora mismo que el Real Madrid pierda un partido. Hombre, puede pasar, pero creo que está en un momento que se toman los partidos con la cierta tranquilidad de que tiene que perder para que se le vaya la liga.
Yo creo que lo mejor que tiene el Madrid es que tiene 23 jugadores. Y que hoy, por ejemplo, ha salido con un mix que no le ha salido bien y ha vuelto a tirar de los clásicos y ha arreglado el partido. Es cierto que el Sevilla en la primera parte ha tenido muchísimas ocasiones, que Keylor Navas está inmenso, pero también es verdad que en la segunda parte el Madrid le ha dado un baño al Sevilla, ¿eh? O sea que el Madrid le ha metido 4 en un partido no muy bueno del Madrid, pero le ha metido 4, que vuelvo a hablar del poder goleador que tiene este equipo, y que yo lo veo muy muy difícil que el Madrid, como decía Albelda, pierda un partido o empate 2. Lo veo muy muy difícil, y la verdad es que me extrañaría mucho perder a la Liga.
Pero no son partidos para estar muy cómodo, ¿eh? O sea, para empezar son partidos...
El Barça ha perdido los dos.
Pero es que la,
ya, pero
la
se casa además algo.
Es, bueno, es caminar por...
Cuando se jugaban algo esos dos.
Ya. A ver, Palomar.
No, digo que la especialidad del Madrid, lo ha demostrado esta temporada, es caminar por el filo de la navaja. Lo hace perfectamente bien. Sabe cuándo aflojar, cuándo apretar, cuándo equilibrar el partido. Hoy lo ha leído bien Zidane, que le faltaba ahí Casemiro, lo ha metido, la cosa ha vuelto a su ser y ha sido el rato ese que ha goleado al Sevilla, que quizás sea un poco aparatoso el resultado, pero ha ganado con sobradamente el Madrid. Yo creo que es que cuanto más difícil es el Madrid, cuanto más apretada está la situación, mejor se maneja. Lo tienen dentro esta plantilla, es un equipo altamente competitivo. Yo creo que no va a fallar en ninguno de los dos partidos. O sea que yo creo que va a ser campeón.
Perdona, quería hablar Emilio, perdón.
No, solamente quería añadir eso que he añadido. Yo realmente soy el único de toda esta tertulia.
Tú eres el único
uno.
Que todo, eres el único de. Siempre sí, que no. Hablas dices, yo he sido el único.
No, es que soy el único que está único. Admirado de que el Real Madrid siga en el alambre y siga aguantando y vaya a ganar los dos títulos en el alambre. O sea, soy el único. Yo estoy... Robert no está sorprendido. Robert cree que forma parte de ese ADN, de esa manera de jugar. Cuanto más apretado... Yo flipo que al Madrid en cada partido le salga alguien que le salva. De una manera esperpéntica. Hoy Navas, el otro día...
Pero vamos a ver, Emilio.
Yo flipo.
Perdona, y en el Bernabéu...
No, he dicho que era el único.
¿Y al Barça quién le salvó en el Bernabéu? Messi, ¿no?
Claro. No, sí, pero...
Eso era también un alambre.
Sí, pero no.
Pero yo entiendo lo que...
Pero perdóname, pero el Barça claro. No ha sido cada día de todo el año así.
Bueno,
no,
pero era un partido
que ha llegado hasta aquí, yo salvándose en esas condiciones.
Vale, yo entiendo, lo que dice Emilio es que el Madrid ha estado, a lo largo de la temporada, muchas veces en situaciones críticas.
Sigue estando, no ha estado, sigue estando.
O cada jornada, cuando quiera Emilio, exacto, que ha estado en situaciones críticas y que siempre salva los partidos, pero eso es mérito del Madrid.
Tomás Guas. Por
eso que eso es Roberto. Mérito del Madrid, que claro, tiene unos jugadores de tanto talento, claro, que cuando no es Cristiano es Cristiano Ronaldo, cuando no es Cristiano Ronaldo es el bicho, y que cuando no es,
vale,
el bicho,
pero
es
mi opinión personal,
el primo de
es
Cristiano
que
Ronaldo.
Algún momento no le saldrá. Vale, Tomás, quedan tres partidos y sin embargo le está saliendo.
Tomás Guas.
No, hombre, a mí me parece que el Sevilla le ha demostrado al Madrid lo que le espera. Coño, es que el problema es que el Madrid, yo es que me sorprende mucho lo que decís. El Madrid no juega solo. O sea, ¿qué pretendemos? ¿Que el Madrid sea campeón para los días enamorados? Esto es una pelea cada jornada tremenda, y el Sevilla, que venía con mucha baja y que le dábamos ayer noche por goleado, incluso Víctor Fernández
de Sevilla,
como ha ocurrido, pero que ha jugado un partido dignísimo.
¿Cómo ha ocurrido que Víctor tenía razón?
Tenía razón. Una vez vemos que el levantamos la cola al bicho y vos sin macho. El Sevilla ha acojonado con
Víctor, perdón, ya lo dijo anoche,
al Bernabéu. No.
Tomás,
Sevilla,
no confundas. Tomás, no confundas. El Sevilla no ha acojonado
al Bernabéu.
El que ha estado en el alambre ha sido el Madrid por el propio Madrid, no por el Sevilla.
Ah, no, el Sevilla no ha jugado.
El Sevilla ha jugado. El Sevilla ha jugado.
Yo creo que partís de una base errónea para el manera de entender el fútbol, que es que el rival no cuenta. Y el Sevilla ha hecho un partido magnífico hasta donde ha llegado. Pero para que tiene delante un equipo que, por lo que sea, porque sabe jugar el alambre, porque tiene 23 jugadores extraordinarios, y te acaba goleando. El Sevilla le ha demostrado al Madrid que va a ir a Vigo y a Málaga a sufrir mucho,
Tomás,
porque en España se juega bien al fútbol y en Sevilla juega bien al fútbol.
Ya, la inconsistencia ya hoy ha sido del Madrid. La prueba es que Zidane ha tenido que echar marcha atrás en lo que había sacado.
Perfecto.
Para sacar
el alineador, ha acertado otra vez.
El alineador ha tenido que cambiar su alineación, que había sacado un equipo distinto al que saca habitualmente cuando se está jugando la Liga, para volver a sacar, sin tener más necesidad que un miércoles. Pero además es que hay dos cosas fundamentales. Los dos equipos con los que se va a enfrentar el Real Madrid, yo también creo que el Madrid va a ser campeón de Liga, es decir, los dos equipos que se van a enfrentar solo con elementos externos que puedan motivarles, tienen la posibilidad de ganarle al Real Madrid, porque la motivación del Real Madrid es ser campeón de Liga. La motivación del Celta no, y la motivación del Málaga tampoco.
El Celta como equipo, libra a libra, que dirían en boxeo, y el Málaga, este Málaga de Mitchell, son dos equipos que te pueden complicar la vida, porque es lo natural.
Lo normal es que se la compliquen.
Pero de todas formas, el Madrid gane 0-4 y sea todo perfecto y sea una cosa arrolladora. Oiga, es que el rival juega. Claro. Y el Sevilla, repito, que a mí me ha gustado.
A ver, Lama.
Digo, ya está en el campo. Os digo de verdad que aunque el Sevilla ha hecho una buena primera parte...
Ya sé lo que me vas a decir.
Yo en ningún momento... ¿Ves? En ningún momento yo he tenido sensación de que el Madrid...
Pero tú nunca lo has tenido en toda la historia.
Bueno, en toda la historia no, en la que me llaman.
No te he escuchado ningún partido del Madrid.
Pues mira, por ejemplo...
De hecho, siempre dices, dominando el rival.
Que tú a lo mejor eras muy pequeño y no te acordabas.
Tú dijiste que el partido de Vigo no tendría...
Yo, por ejemplo...
A ver, espera, oye, por favor, no, bájale. Un segundo, que hable Lama. No te vuelvas loco, Emilio, a ver, venga.
Yo, por ejemplo,
no, pero que diga eso.
Yo he tenido sensaciones cuando el Milán bailaba al Madrid, de que el Milán le bailaba al Madrid.
Pero que hace 35 años.
Bueno, 35 años, tú a lo mejor no habías nacido, pero ya lo narramos.
No había nacido
yo todavía. He tenido sensaciones cuando el Bayern de Múnich le ganaba al Madrid, yo tenía... Este Madrid hoy en día tiene una capacidad que es la siguiente. ¿Usted quiere pelear conmigo? Peleamos. Yo bajo los brazos, usted también bájelo. Y nos pegamos. A ver quién pega más.
Él siempre gana pegando.
Ahora, dicho esto, el otro día el Madrid perdió. Perdió un partido contra el Atlético de Madrid, aunque se clasificó. Pero claro, ¿cuántos partidos pierde el Madrid en toda la temporada? Este año, ¿cuántos partidos ha perdido el Madrid en toda la temporada? ¿Cuántos?
Que te decía Emilio, que tú habías dicho que en el partido de Balaidos ya iba a estar decidida la Liga, que no está decidida. Solo eso.
Porque Lama calculaba que el Madrid no perdía con el Barça en el Bernabéu, eran sus cálculos. Yo digo es que incluso los partidos parecen más sencillos, véase hoy Las Palmas-Barça, si en vez de empezar con Amariña a Diñe empieza con Roja, igual se te complica. Que no digo que sea Roja, pero que pasa 5 metros más adelante y puede ser Roja.
Pues yo digo que es Roja, ¿eh? Y yo, vamos.
Bueno, puede serlo. A lo que voy
pero
es
como una casa,
que cualquier partido que te parece, joder, esto está chupado, es que se te puede complicar.
A ver, vamos a solucionar el tema. ¿Es amarilla o es roja, Fouto?
Para mí es amarilla, porque el jugador de Las Palmas no tiene el control del balón y sobre todo por la zona en la que se produce.
Oye, tiene el control del balón porque le tira. No, y está orientado. Hace un control.
No lo tiene. O sea, que no encara al jugador solo con el balón. O sea,
Pedro Martín.
Yo en la transmisión he dicho que, como tengo dudas, en ese caso, prefiero sacar amarilla que no expulsar a un jugador cuando tengo dudas, pero la jugada es súper dudosa. Es decir, si le saca roja, es roja.
Pues es un tío que enfila la portería, chato. Que le tira de atrás. El defensa le tira de atrás.
Sí, pero es una zancadilla que no la quiere hacer.
No la quiere hacer.
Eso es lo que tú interpretas.
Claro, es lo que yo interpreto. Claro, por eso me pregunta Manolo.
Si no le toca a Diñe, se queda solo.
Pero yo creo que más por la zancadilla es por la proximidad del otro defensa.
Delante el portero.
Sí, tú puedes interpretar lo que quieras, pero aquí la interpretación válida es la del árbitro.
Hombre, por supuesto.
Esa es la válida.
Es la que vale, no la
válida. No, bueno, es la que vale porque es la que se aplica, no la de Manolo Lama.
Se vale la palabra.
Claro, Manolo, es que esto es de coña.
Tú no tienes que tener razón, seguros.
No,
por encima de todos.
Yo no tengo razón. Yo lo único que digo que para mí es roja. Para Guas también.
La roja. Sí.
Escúchame, he escuchado un árbitro en Televisión Española que dice que es roja.
Muy bien, pues ya está.
O sea, tengo que decir que ahora que me hace
vete a la tertulia de Televisión Española si estás más a gusto.
Bueno, no estoy más a gusto. Estoy escuchando Televisión Española. Voy rotando a ver lo que dice cada árbitro. Y yo, por ejemplo, a ese le digo decir roja.
Claro.
Y me parece que es roja porque yo os he escuchado decir que cuando un tío controla delante el portero y le tiran es roja.
No está delante del portero.
No, está detrás del portero.
No, está en el vértice del área. Está un poco antes del vértice del área. Mira,
¿Y quién había delante de él?
No, pero tres
de
metros.
¿Delante de él quién hay?
Tres metros a la derecha, Manolo. Hay otro jugador de Las Palmas.
Mira,
Manolo. Es que el que ataca es el de Las Palmas.
Del Barça, perdón, del Barça.
El que ataca es el de Las Palmas.
Perdón, del Barça.
Todo esto no lo he dicho, ¿verdad? Por la polémica. Digo que el partido más tonto se complica.
Mira la que han liado.
Escúchame, es una roja como una casa.
Vamos.
Y cualquiera de ellos te puede liar porque te repito.
Bueno, pues tú fíjate que dicho esto, nadie se ha dado cuenta que tres minutos después hay un golpetazo que salta a Diñé también con
el
Viera,
codo le da.
Y le da con el codo amarilla. Y es segunda amarilla. Bueno, pues nadie lo ha dicho. Pues
la persecución que lo cesa.
No lo digo porque no lo narro. Ahora que lo veo, segunda amarilla. Le mete con el codo y le abre una brecha.
Menos mal que me tienes a mí ahí para mañana. ¿Sino?
Pues sí, pero para que digas esto no vengas.
No, hombre, ya te digo.
Porque ve la gente decir hace dos semanas que cuando un tío controla delante del portero...
A ver, Manolo, te voy a llevar un... Mira, para interpretar si es roja o no, te voy a llevar un
croquis. Yo te llevo a la tele. Juanma nunca te lleva, no te olvides nunca.
Pero bueno, por eso Juanma está donde está y tú...
Claro, exactamente.
Efectivamente. Que cuando vas a la tele dices lo que tú quieres o lo que te
quiere No, es absolutamente lo que yo quiero. Y ante la duda, la razón la lleva siempre el árbitro.
No
ante
como
la
duda, a ti, que no dices lo que tú quieres.
No, ante la duda, la razón siempre se la doy al árbitro.
Rico,
ante
¿quieres
duda,
decir algo desde Barcelona?
Sí.
Habla.
Sí. Quería decir que en esta palabra que se utiliza tanto esta temporada, que es prometedor,
sí.
Esta jugada sería para mí el paradigma del ataque prometedor.
O sea, roja.
Para mí, que también coincido con que no sé si se tropieza o le pone zancadilla, o no es nada, o es roja.
Hombre, es una roja como una casa. Vamos.
Que yo veo un tío avanzando hacia el portero.
Es que no sé lo que veis. Yo es que no sé
lo
que veis.
Un tío avanzando solo contra el portero, Tomás.
Solo y le tira. Coño, pues ya está. Pues el árbitro se asusta y le saca varilla. Pues ya está, estupendo.
Porque es el peor árbitro de España ese.
Sí, debe ser el mejor. Sí. Vamos, por favor.
Primero, no es igual la zona del campo, si es centrada o si es más lateral. No es igual si el jugador tiene el control del balón. Si un jugador lleva el balón y encara solo la portería y viene uno por detrás y le hace falta, eso sí, pero no tiene el control del balón el jugador de Las Palmas.
Que es 1-4, que es 1-4 el partido, no vamos a...
Okay, un momento,
sí, pero 1-4 con 0-0, ¿eh?
Era 0-0 y 10, ¿eh? Bueno, claro, es que no es lo mismo. O sea, que claro, es que esto no es lo mismo. No pensemos cosas que no han pasado.
O sea, ¿ha ganado el Barça hoy en Las Palmas por la ayuda arbitral?
Ha ganado el Barça porque ha ganado 1-4.
Ni más ni menos.
Pero el árbitro se ha equivocado contra la Unión Deportiva Las Palmas.
No se puede decir mejor.
Bueno... Pues
ya está. Ahora, que a lo mejor el Barça con 10 le mete 7, pues a lo
o 12,
pero que es roja.
Pero es curioso que siempre tiene
una a rojo y a negro y así siempre,
especialísima
claro.
Estas jugadas del Barça, ¿eh? No veo la misma voracidad
El minuto 5 de Vigo, el minuto 5 de Málaga, igual cambia toda la percepción que tenemos.
Eso es la santa
y
verdad.
Y tienen peligro los dos partidos. Y ahora escuchamos lo que ha dicho Michel, el rival del Real Madrid, en el partido que decide... probablemente el título el próximo domingo en la Rosaleda. Pero antes, ¿qué dicen los oyentes de Tiempo de Juego, Fouto?
Bueno, sobre el descenso del Sporting, Juanma, dice un oyente de Gijón que siente vergüenza por este equipo. Han borrado la identidad de los guajes y solo espero que se recupere. Volveremos, no sé cuándo, pero volveremos. Saludos a Tino. El Sporting ha descendido con un año de retraso, es decir, ha descendido en diferido a lo María Dolores, dice por aquí un oyente.
De Cospedal.
Buzón de quejas. El día del descenso del Granada apenas lo mencionasteis. El presentador del programa debería ser imparcial. Para Forfos ya tenemos a Lama y a Emilio Pérez de Rozas.
Bien.
El Barça debió quedarse con 10 en el minuto 15.
En el Granada hablan todos unos idiomas muy raros. Son 16 nacionalidades, no tenemos con quién hablar casi.
Buena salida esa.
Con Jorge de la Chica.
Dice un oyente que cuando íbamos a hablar de lo que el Barça se tendría que haber quedado con 10, pues ya hemos hablado.
Ya hemos hablado.
Para los que llaman alineadora, Zidane. Se juega el Madrid la Liga y los titulares al banquillo, salen los suplentes. Se juega la Liga los suplentes y no cumple ni al banco. Y a pesar de sufrir un ratito, ni Marcelo, ni Benzema, ni Isco. Pedazo de entrenador. Y dice otro oyente que el Madrid necesita 4 puntos y parece fácil. Ojo que Manel Navarro las pasó canutas para conseguirlo.
Consiguió 5.
Pues lo de Eurovisión se nos ha ido por un poquito, ¿eh?
Sí, vale, sí, pues,
por unos 700 puntos.
Pues, el árbitro.
Igual punto para el Balón de Oro de Cristiano esto, ¿eh?
Eurovisión.
No sí, pues mira, es, está siendo hasta ahora la época de Portugal. Eurocopa, Eurovisión, pues, sí, Cristiano, no te... Balón de Oro...
Cuidadito, ¿eh?
Yo creo que hay que anexionarse Portugal urgentemente.
Sí, sí. Enseguida, más tertulión.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
21.847, serie 49.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
CESUR, tu centro oficial de formación profesional, pone a tu alcance 18 ciclos en modalidad 100% online y con titulación oficial. Somos un centro oficial homologado por Educación, por lo que no solo te preparamos, sino que también te examinamos en nuestras instalaciones. Infórmate en cesurformacion.com. CESUR. Para que seas lo que quieres ser.
Atención, atención. En Ford Autofervar siempre te damos más. Sí, el PIBE Plus de Ford.
En Ford Autofervar recibe hasta 6.000 euros al cambiar tu coche por un Ford y 7 años de garantía.
Recuerda, en Ford Autofervar y solo hasta fin de mes.
En Madrid, Sinesio Delgado 62, Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mena y en San Sebastián de los Reyes junto a Plaza Norte.
Avanza por la banda la caldera de condensación Fagor por solo 799 euros. Se interna en el área de tu casa. ¡Chuta y gol, 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 gol!
Esta primavera las ofertas de Eugenio Pereda Saneamientos ganan por goleada. Entra en pereda.com y descúbrelas. Eugenio Pereda, en Madrid y Leganés.
Hay pocas cosas que consigan provocar ese cosquilleo en el estómago. Sentir esa ilusión olvidada. Esa alegría infantil pura e irracional que nos recuerda que estamos más vivos que nunca. A esto se le llama el efecto estrenar. Sienta la emoción de estrenar concesionario. Vallehermoso Wagen Audi y Audi Center Madrid Las Rozas, filiales de Volkswagen Group Retail España, sus concesionarios de referencia de la zona noroeste de Madrid. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en directo en este tramo final de Tiempo de Juego en el Tertulión. Están con nosotros Paco González, Manolo Lama, Tomás Guar, Roberto Palomar, José Joaquín Brotons, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, David Albelda, está Pedro Martín, está Fouto, está Angelito que viene del tenis, encantado de la vida con Rafa Nadal. Habéis visto todos ha coincidido con el fútbol, claro, no lo habéis visto a Nadal.
Sí, en dos televisiones.
Espectacular, ¿eh?
Extraordinario, qué tío, macho.
Enorme, enorme.
Prepara el grito de la décima otra vez, Guas.
Hombre,
vas a tener que repetir.
Tú y yo lo dijimos hace un año.
Hombre, el otro no es nada malo.
Vamos.
No, el otro.
Ese niño va a jugar, va a ganar.
23 años tiene, ¿eh?
Ya fue semifinalista Roland Garros el año pasado, que la gente se lo olvida, o sea, que es un tío ya.
Pero es este es de tierra a tierra, o sea, este no, sí. no
es heredero, ahí, ¿no? Heredero de Thomas Muster. Otra Thomas Muster fue número uno.
Entrena a veces con Nadal. He leído en una entrevista que entrena a veces con Nadal y que hoy, vamos, le ha tenido a Nadal contra las cuerdas en algunos momentos. Bueno, pues ha ganado Nadal el Masters de Madrid, el Masters 1000 de Madrid, por quinta vez consecutiva. Número 30, Masters 1000 número 30 para Rafa Nadal, que se dice pronto.
Tenemos ya más que Federer y que Djokovic.
Empatado con a Federer, ya le supera este tiempo. Empatado con Djokovic, que le había quitado la dinastía y ahora acaba de empatar a 30. Si gana en Roma Rafa, se pone otra vez líder en solitario.
Yo no iría a Roma.
Pues mira, si quieres, incluso lo escuchamos ahora, Juanma. Se lo he preguntado. Había rumores de que por qué no descansar en Roma, porque el año pasado, por ejemplo, se hizo daño en la muñeca en Madrid, fue a Roma y eso acabó costándole la retirada en Roland Garros. Yo pensaba que se lo iba a pensar más, pero no, lo tiene muy claro. Hay que estirar el chicle, está muy bien, tanto de forma como de físico, y nada de descansar pensando en Roland Garros.
Ni no ir a Italia te asegura, si lo dices por ello, llegar mejor a Roland Garros, ni ir, pues te asegura llegar peor. El año pasado sí que me equivoqué, yendo a Roma. Creo que hoy la situación es diferente, no tengo problemas, es un torneo de tierra muy importante y para mí pues es una parte del año donde tengo que apretar, ¿no? Lo estoy haciendo, las cosas están saliendo bien, estoy con ilusión a disfrutar de eso y mañana ya pensaremos en lo que vaya a pasar en Roma. Dicho esto, no pensaremos en lo que vaya a pasar, voy a jugar en Roma, pero ya pensaré en Roma, me refiero.
Pues estoy totalmente de acuerdo con él. Dime.
Si él lo dice.
Una pregunta, ¿ya estamos cuartos en el sorteo de Roland Garros?
Está cuarto ya en el ranking, ha superado a Roger Federer, con lo cual ya se asegura, que hasta semifinales no le toca a uno de los gordos, exacto. Cuando, por ejemplo, el año pasado tuvo cuartos de final.
Pero
ponte los auriculares.
No, lo que va a decir Lama tiene razón. Dale, Lama, que es lo que vas a decir.
Claro, es un alivio para los otros.
Eso es.
No, pero que si está Nadal cuarto y Federer quinto, te puede tocar Federer.
Federer, yo insisto, y aquí Juanma Castaño me llamó de todo cuando le dije que no iba a jugar nada en tierra, incluido Roland Garros, bueno, ya confirmó que como mucho Roland Garros, y yo sigo convencido de que tampoco lo juega.
¿Que no juega Roland Garros?
No,
porque
que
quiere
la hierba. Igual que digo una cosa, y la digo sin información, digo opinión. Creo que Rafa Nadal, si acaba haciendo lo que nadie ha hecho jamás, que es ganar Roma y luego ganar Roland Garros, y ganarlo absolutamente todo en tierra, creo, es opinión, insisto, tengo cero información al respecto, que no va a jugar ningún torneo en hierba. Ni Wimbledon, ni el que va antes.
No, él va a Wimbledon, seguro.
Esa es mi opinión, no información.
Pues puede ser que no vaya. Ellos sabrán. Oye, tiene una
edad. Tiene las rodillas como las tiene, tiene una edad, hoy ha reconocido que está cansado.
Wimbledon es...
Y la hierba sabe que ahora mismo es su superficie más perjudicial, tanto para su físico como para su tenis.
Si no va a Wimbledon, me hago de Simona Halep.
Yo también.
Ah, ¡qué buena! Simona Halep me pone.
Yo también.
Sí, Simona, ¿eh?
Si quiere seguir ganando a final de temporada...
El año pasado Roland Garros cayó, o sea, se retiró por lesión en segunda ronda o en tercera.
Había ganado el segundo partido.
Había ganado dos partidos. ¿No? Y estaba muy bien.
Sí.
O sea, había jugado los dos primeros partidos francamente bien. Fue una sorpresa que...
Estaba fatal, hombre.
Sí, pero de juego estaba muy bien. Sí, los dos primeros partidos estuvo muy
Rafa
bien.
Rafa reconoce que el buen momento de este año empezó el año pasado, que es cuando empezó a recuperar sensaciones, cuando empezó a sentirse otra vez con confianza a tope y sin esos nervios que la atenazaron en 2020.
Ambiente...
A mí lo que me pone es que cuando el tío está jugando, el pueblo se excita de una manera salvaje.
Brutal.
Ahora,
es
un espectáculo ver los partidos de Madrid porque en las primeras filas hay una cantidad de gañoteros de todo pelaje que no han pagado ni un día, ni 10 céntimos por una entrada. La mayor colección de gañote de
hombres.
España.
Estaba hablando antes con Ángel que qué pasará con este torneo cuando no juegue Nadal.
Ay.
No se
pues mira, te voy a decir una cosa. Ayer, por ejemplo, estaba en casa por la noche y me puse la otra semifinal, la de Thiem contra Cuevas, y estaba la pista vacía. Era muy tarde.
Eran las 11 de la noche.
Vale, perfecto. Es una semifinal. Te digo, me juego lo que quieras a que la zona VIP, los restaurantes de la zona VIP
estaba hasta arriba,
¿no? Porque la gente va allí a ponerse hasta arriba y a beber y tal.
Que Madrid es más de Nadal que del tenis.
Claro. Sí, claro.
Igual que el Godón sobrevivirá siempre a cualquier generación. El torneo de Madrid, el día que no esté Nadal, que hagan uno de fútbol.
Por eso le falta.
Tal cual.
Sí, le falta cierto.
Pero con Nadal.
Le falta cierto. cierta enjundia le falta al torneo, o sea, porque es un torneo que es, está muy
no,
bien,
hombre, que, pero es que la tradición de Barcelona
dice,
claro,
muy poco, dice muy poco de los abonados que estaban ayer, que estén ahí en la sala VIP poniéndose hasta arriba y que haya dos hombres que están Juanma, jugando la semifinal del torneo.
La tradición y la cultura deportiva de Barcelona no la tiene Madrid.
Claro, pues
eso es evidente.
No, no, lo que hay aquí es una tradición de mamarse y de beber.
No,
que,
además,
que,
no, es cierto, que eso es olímpico, es un día será olímpico eso, y daremos muchas
igual, cosas. Es cierto que,
pero es así,
esta presencia de Nadal durante 10 años en Madrid, pues bueno, a cierta gente le ha creado afición al tenis. Pero sí, cuando pero se vaya Nadal,
un bajón,
la mitad de la gente va a dejar de ir.
Sí,
es normal, hombre.
Hoy dice Alonso en ABC, en una entrevista muy buena de José Carlos Carabias, Fernando Alonso, que él tiene el temor de que cuando se vaya de la Fórmula 1 baje el deporte absolutamente en picado en España. Y dice, por eso una de mis funciones como piloto de Fórmula 1 es tratar de que Carlos Sainz coja un buen coche para que esté arriba.
Pues tiene toda la razón. Toda la razón. A mí la Fórmula 1 me interesa los últimos 3 años cada vez menos.
Bueno, ¿cuánto te interesaba
antes? Es que
no, ¿tampoco? ¿Está bien Alonso? Sí. Me he zampado todas las carreras.
Sobre esto solo os digo las palabras.
Alonso bien, todas.
Las palabras que ha dicho Rafa Nadal hoy, que hay que cuidar este torneo, que sí, es cierto, y ya visteis la polémica que salió con los 10 millones de euros que le da el Ayuntamiento de Madrid, que cuesta dinero, claro, pero que repercute mucho más en la ciudad a nivel de, por supuesto, económico, de sí, hoteles, mira, de tal, claro, infraestructura y demás. Déjame terminar, Emilio, ya termino. Pero dice Rafa que hay que cuidar este torneo, que es un gran torneo de Madrid para cuando no esté él, y por el tenis y por el deporte español, que habría que cuidar este torneo.
Yo creo que ese ha sido un mensaje delante de Manuela Carmena, ¿eh?
Sí, pero es que
delante Manuela Carmena estaba
allí. Lo ha repetido luego en sala de prensa.
Y se lo ha tirado, porque dice, oye, el ayuntamiento está bien que sea de un grupo o de otro grupo, pero que aquí que hay que apostar por el tenis. A lo mejor no tiene que subvencionar con tanta pasta.
Valora. Carmena
no duerme esta noche.
No, el dato sale del torneo, evidentemente, pero valora el impacto económico del torneo en 90 millones de euros. Es decir, bueno, es 80 que, millones más de los 10.
Hoy fijaros una cosa. En Madrid, por ejemplo, coincidían Nadal con la final del Open, estaba jugando el Madrid con el Bernabéu lleno, estaba lleno el Bernabéu, ¿no, Lama?
Sí, sí.
Hasta la bandera, las ventas, lleno, en un día de San Isidro, había un concierto también de San Isidro que estaba a tope, a reventar, o sea, en Madrid
en la pradera de San Isidro,
miles y miles y miles de personas en eventos, sí, sí.
Oye, Juanma, lo dijo Rafael el Gallo hace muchos años, hay gente para todo,
efectivamente.
Hay gente para todo.
Escucha, Guas, pero, y si es gratis, más todavía.
No, y si hay gallote, sí, hay gente que se multiplica.
Solamente una cosita.
En las ventas, en el Bernabéu y en el otro lado.
Si el torneo de tenis fuera un poquito más barato, habría también más gente.
¿El torneo de tenis?
Las entradas son un poco caras.
Yo es que hablo, pero la verdad es que cuando fui invitado, o sea que claro.
Estás quejándote los galloteros.
No, hablo desde la experiencia. Yo he sido galloteo.
El tenis es muy caro.
Hombre, lo que es
una vergüenza. Yo no te digo que
no sea caro. El que no sea galloteo se muere
galloteo.
Lo que es una vergüenza.
Y vive galloteo.
Lo que es una vergüenza es que la ciudad de Madrid tenga que dedicar 10 millones de euros a un torneo donde lo importante son los VIPs.
Bueno, no, perdona. Hay otra. No, perdón. Los VIPs están pagados por los palcos. O sea, que los palcos son los que suministran la comida, las empresas a sus invitados.
Ya, pero es que el torneo está montado para los palcos.
Bueno, respetemos a los palcos y a los gañoteros de los palcos que mantienen.
Pero que la ciudad de Madrid se gaste su presupuesto, 10 millones.
Y además, el año que viene, si me viene bien, quiero ir al torneo. El año que viene, si me viene bien, quiero ir al torneo. Que la zona VIP es un espectáculo.
Bueno, vamos a ver, si la ciudad de Madrid gasta 10 millones.
Este es Michel, entrenador del Málaga. ¿Qué quieres decir, Emilio? A ver.
¿Qué juego con Michel? Que esto que estamos hablando del torneo de tenis de Madrid ocurre en Barcelona con los grandes premios de Fórmula 1 y de motociclismo y con otras muchas cosas.
Que había mucho gañote.
No, cuestan pasta.
Inevitable.
No. Porque las administraciones públicas no quieren aportar su dinero a esos eventos cuando esos eventos están demostrados, en el caso de las motos de la Fórmula 1, que dejan decenas, claro, y decenas de millones.
Es que lo que hay que mirar es
en el país, ¿cuánto en nos los cuesta? Restaurantes, en las
eso
playas,
es. ¿Cuánto
claro,
nos cuesta?
Hoteles.
¿Pero cuánto nos da? Porque queda muy muy tribunero
eso,
decir, no, es que... A ver, Emilio, déjame hablar un segundo. Que queda muy tribunero decir, no, es que al ayuntamiento le cuesta 10 millones de euros. Ya, sí, le cuesta 10, pero si deja más,
habrá que mirar.
¿Pero a quién le deja el beneficio? ¿A Tiria?
No solo a Tiria, perdona, se lo deja a hoteles,
restaurantes.
Juanma, esto va por zonas.
Madre de Dios.
Esto va por zonas.
Perdona,
porque Brotowski en Valencia hemos salido bastante escaldaditos,
hombre,
con la Fórmula 1 y con...
Es que, perdona, en Valencia os caísteis en la pota de los eventos. Sois los obelix de los eventos.
Perdona, en Valencia,
pero los eventos
están
bien organizados,
David,
pero dar
no,
lo
David,
que es
por
dar...
Alusiones, David, por alusiones, en Valencia se montó la Fórmula 1 solo para hacer negocio, ¿vale? En Valencia... El único pretexto que había para montar la Fórmula 1 era trincar dinero público.
Bueno, que eso, ¿vale? Mañana llama a la Linterna y lo
no
cuenta.
Es así con las motos.
Que, ¿vale? Pero, Brotons, en serio, que si crees que no hacen negocio, habla con los hosteleros, con los, sí, de los sí, restaurantes, sí. Bares de copas, sí, tiendas sí, sí, de ropa,
Brotons, es como organizar,
floristerías.
Es como organizar un final de etapa de una gran vuelta.
Solo la floristería.
Cuesta dinero al ayuntamiento.
Oye,
que lo
solo la floristería que ha puesto las flores, que estaban todos los días frescas, las flores ahí en el Open de Madrid.
Es
la
mucha
primera
pasta,
fila.
Hombre.
Mucha pasta en flores, vale, imagínate.
En todo.
Está la de la floristería.
El negocio no es para la Ciudad de Madrid. El negocio es para el señor Tiriac.
Bueno, ese,
no,
para Tiriac, para los hosteleros, para
bueno,
la ciudad.
Si no le vas a convencer,
sí,
da igual.
Si este Tiriac, si Mitchell, no lo hace aquí, lo hace en
Casa Blanca.
Sí, exacto. Donde Mitchell.
Si no, en Mieres. Tiriac si es no capaz de hacerlo en cualquier
si
sitio.
No habla castellano ninguno de los camareros que está en la zona VIP, por favor.
¿Y qué pasa?
¿Y eso te molesta?
No, no lo que no me molesta es que eso es lo que mueve, eso es lo que mueve el señor Tiriac. El circo que tiene montado el señor Tiriac y que se aprovecha de todo esto.
También todos los camareros.
El Ayuntamiento de Madrid no tiene por qué dar 10 millones.
Deduzco, Rotons, que no te han invitado al máster, ¿verdad?
Me han invitado, sí, me han invitado.
¿Te han invitado?
Me han invitado, sí.
Pero te han puesto pero en el gallinero.
No, me han invitado y por eso puedo decir que los camareros no hablan castellano. Y puedo decir alguna cosa más, pero esta noche ya no digo nada más de esto, porque lo prudente es eso, decir que gana 90 millones.
Pues Tiriac, ¿estás en desacuerdo con todo esto, Brotón? No vayas, cuando te invitan.
De todas formas,
es que no me ha invitado Tiriac. Es que no me ha invitado
¿quién
Tiriac.
¿Quién te ha invitado, Brotón?
Me ha invitado una empresa.
¿Qué empresa?
No te lo voy a decir a ti, Juan.
Tiriac es sociedad.
Una empresa que habrá pagado dinero.
Claro, la empresa habrá pagado.
Yo que no me han invitado en mi vida, ni he ido ni pienso ir. No creo
porque,
yo...
tú, perdona, tú también, ¿por qué dices ni he ido ni pienso ir?
Porque, como no, si... porque no, ni voy ni pienso ir. Yo no soy gañotero como tú. No me gustan los gañotes. Pero
¿no te gustan los gañotes?
No.
Venga, por Dios.
De eso no, me gustan de otras cosas. Pero eso no,
cada uno lo
pero
gusta.
Pero una cosa. Yo estoy un poco con Brotón. Yo no creo que esto dé tanto a la Ciudad de Madrid.
Vale.
Piensa, primero, número reducido de personas. Las personas que más normalmente son gente de Madrid. No te creas que viene mucha gente de fuera.
Sí,
es decir, que comen
Manolo,
y duermen
no
en
así,
su casa.
Eso no es tan así, ¿eh?
Bueno, bueno, entonces, ahora, mira, gente solamente fuera, en el aforo...
Aunque solo sea hacer negocio, que
pero solamente en el aforo que hay, no creo que haya tanto movimiento. No es como un gran premio de motociclismo o automovilismo
hombre,
que cabe, mueve...
Hombre, claro.
Que bien, bueno, no, pero, pues por eso mismo, como hombre, claro, pero te lo digo para que veas que no debe ser tan claro.
De tenis, de ver jugar a Nadal en Madrid, pues a mí me parece que está bien, ¿no?
Sí, pero no, eso yo no digo que no esté bien, pero digo que no debe haber...
El empresario va a sacar la pasta y demás, pero yo... El tenis por una apetece.
Que sí, que no te digo que no, Roberto, pero que no creo que haya tanta reinversión como decimos que hay. En un Open de tenis no creo que haya tanta reinversión como puede haber en una vuelta
mira,
ciclista.
Mira, con que no nos roben ya.
Nos sobra, eso
firmamos el empate. Sí, sí, efectivamente. Con que no, está bien esa frase, ¿eh? Con que no nos roben nos vale.
Por favor,
lo que
hable Michel.
Que hable Michel, por fin. Vamos a escuchar a Michel. Nos estaba esperando, desde hace algunos minutos Michel ahí metido en el ordenador. El entrenador del Málaga, la semana que viene a esta hora habrá campeón de Liga y probablemente el campeón de Liga salga de lo que pase en la Rosaleda. Michel, corazón madridista, está en el foco de todas las miradas, evidentemente, de los seguidores del Barça. ¿Cómo se comportará contra el Madrid? Este es Michel.
Nosotros no tenemos por qué tirar ningún punto, se va a hablar mucho, pero nosotros tenemos una obligación que es defender la camiseta del Málaga y los puntos que tengamos que disputar, sea quien sea el rival.
Pues chicos, me sorprende mucho porque leída según qué prensa, yo creo que el Málaga sale sin portero. Vamos, es que es una evidencia lo que está diciendo este hombre, joder. ¿Pero qué va a hacer el Málaga? ¿Tratar de ganar el partido?
Pero tú crees, sinceramente...
Lo demás es que es de cachondeo.
Pero, Juan, ¿tú crees crees que haya alguien que va a dudar de que los chavales del Málaga van a salir a ganar?
Pero escúchame una cosa.
O que puedan.
Léete lo que tengas que leerte de aquí al domingo, chato. No,
pero es vamos, una situación muy molesta, yo lo entiendo.
Sí,
porque,
pero
te sale mal, igual...
Pero eso lo lleva el sueldo, Paco.
Sí, pero igual le acusan de... la alineación pudo hacer no sé qué.
Es el mismo entrenador que ha fichado a su hijo.
Puede,
¿no?
Puede cobrar...
No, mentira.
Puede cobrar en el sentido que le pueden caer palos desde los dos lados. Pero él tiene que hacer su trabajo.
Por favor.
Claro. Y
por
su trabajo es intentar ganar al Madrid.
Pondrá los 11 mejores y si le sale con barbas a la
una cosa, Valdano nunca se quitó de encima el tema de Tenerife. Para muchos seguidores del Madrid, ¿eh?
Pero lo fichó el Madrid.
Sí, sí, pero muchos seguidores del Madrid decían, pero ¿cómo puede el Madrid fichar a Valdano con lo que nos hizo?
¿Y qué le hizo?
Bueno, el segundo año que le quitó la Liga, los seguidores del Madrid votaban que ficharan a Valdano, ¿eh? También te lo digo.
Pero escúchame, si el Madrid no gana la Liga...
Sí, se lo hizo solo el Madrid.
Claro.
Pero yo escúchame, también creo, y se lo dije a Michel el otro día aquí en una entrevista en la radio, con lo cual lo puedo decir ahora sin problema, que él no estuvo muy listo cuando dijo, yo tranquilo, yo soy más madridista que Valdano. Que es un comentario, es un chascarrillo.
No vio venir el lío.
Claro, que lo dice Michel, porque Michel siempre está un poco así
pero
como...
Pero eso fue un viaje a Valdano, ¿eh?
Claro.
Eso fue un viaje a Valdano.
Pero es un viaje a Valdano que se
viaje a Valdano para demostrarle al mundo que él realmente
sí, pero
madridista
se
y no
le vuelve contra él, porque lo que está dejando entre ellos, no, tranquilo, es que conmigo no va a haber el problema de ganar
pero,
el último partido.
Pero Juanma, 38 jornadas, si el Madrid no gana la Liga es porque en su día no le ganó Las Palmas, porque la última jugada del Barça no hizo falta. Ahora resulta que el problema va a ser que le va a perder en Málaga. La Liga la gana si la pierde.
Además, yo estoy convencido.
Pero técnicamente, ¿cómo se hace? Tú te plantas en el vestuario delante de la plantilla y les dices.
No, pero a lo mejor. Mira, pues se puede hacer de una decisión que puede ser un poco polémica.
Quiero decir, te viene
una vergüenza torera. Imagínate que no juegue Sandro.
Pero ¿cómo no va a jugar
Sandro? Juanma va a sacar a su mejor
hombre. Hombre, claro.
Vamos a ver. Te recito la alineación a día de hoy.
Mira, pero no hace falta hacer ningún plante en el vestuario. Los jugadores del Málaga saben. ¿De qué equipo es Michel?
Bueno, hoy estaba pensando yo, Sandro tiene cuatro amarillas, ¿no? Tiene cuatro amarillas, sí, tenía cuatro amarillas. Sí. Si llega a ver amarilla hoy, no habría jugado contra
pues también le habrían criticado.
Contra Madrid.
Pues y mira, te voy a contar una para que lo sepas. Camacho tenía cuatro amarillas y yo estoy convencido que forzó la quinta para jugar contra el Madrid. Porque Camacho tiene corazón atlético y forzó la quinta para jugar contra el Madrid.
Pues seguro.
Por ejemplo.
Bueno, pues además, eso
¿Y acá pasa inadvertido? Pues ha pasado inadvertido.
De todas además, maneras, que eso de las tarjetas, perdóname, es una coña, porque la que han enseñado a Nacho manda narices. Pues si te toca, te toca.
De todas maneras, lo que está claro es que la situación es incómoda para Michel.
Muy
por donde tira, seguro. Y la otra, que es algo que ya hemos hablado de ello. El Madrid al final tiene que hacer valer lo que se está jugando. Por encima de Málaga y Celta. Que desgraciadamente llegan, digo desgraciadamente porque al final la situación en la que llegan, pues lo único que pueden aspirar es a fastidiar la Liga al Madrid. No hay otra aspiración ahora mismo para estos dos equipos.
Como el Celta va a poner a su once de gala.
Y acabar de la mejor manera posible, porque no jugarán. Yo entiendo que el Celta y el Málaga no van a jugar para fastidiarle la Liga al Madrid.
No, quiero decirte que no tienen para... quiero decirte que no tienen objetivos.
Bueno,
¿no?
El otro
día es que se notó, es que estábamos Tomás y yo que estábamos aquí y Paco aquí, por ejemplo, el Valencia Español, pues tú ves el ritmo del partido y dices, bueno, y pues ves dos equipos que ya pues que al final siendo claros da igual ganar, perder que empatar.
Sí, pues yo te voy a decir una cosa, el Celta va a salir a por todas.
¿Pero con incentivos o sin incentivos?
No, sin incentivos. Te voy a explicar porque el incentivo más grande fue la suspensión del partido. En Vigo no hay buen rollo con el Madrid por lo que pasó en ese partido.
Ya, pero a ver, pero Manolo,
no digo, y en Manolo hay buen rollo Manolo, con el Manolo, Madrid y saldrá
ganando. Manolo, de verdad. ¿Tú me quieres hacer creer a mí que los futbolistas del Celta tienen un mal rollo con el alcalde que no sé qué y que
para
van a reivindicar
para
al alcalde? ¿De qué me estás hablando?
Yo te quiero hacer ver a ti que los jugadores del Celta van a salir a ganar al
Madrid. Venga, hombre. A los jugadores del Celta les da igual su alcalde, la pensión aquella y lo que quieras. Dime que van a salir a ganar porque son profesionales, pero no me digas que van a salir a ganar porque aquello les molestó porque el alcalde...
Emilio, tú a lo mejor vives en una campana y no te enteras lo que pasa afuera. Los jugadores del Celta viven en la calle.
¿Una campana?
Sale, sí, en una campana de cristal.
No viven tanto. Tampoco
los jugadores del Celta, salen a la calle.
Ningún futbolista sale
huelen
a la calle.
Lo que sienten sus futbolistas, sus aficionados.
Oye, no le hables así al Lama.
No, es que todos conocemos a los futbolistas y ninguno va a
Madonna. Y los jugadores del Celta saben que su afición no les permitirá que salgan relajados contra el Madrid.
A ver, esta es una tertulia en la que además de Emilio y Manolo hay más gente. Paco González.
No, iba a decir que estoy con Emilio totalmente. O sea, el Celta va a salir a ganar porque es la última gran alegría que se puede llevar cada jugador. Es un gran escaparate mundial. La última gran alegría que daba la Idos. Pero vamos, no creo yo ni que Bas, Hulsager, Bobby, Ongonda, Hugo Hernández, Roncaglia.
Por favor.
No creo que sepan cómo se llama el alcalde.
Por favor.
No saben que existe un alcalde.
Pues una cosa, ni va a jugar, pero los 11 que van a jugar no saben cómo se llama el alcalde, pero sí saben lo que le dice el del bar, el del restaurante, el vecino,
hombre.
El del taxi y el del
Manolo, ¿de verdad lo dices tú y crees que eso les motiva?
Mira, uno que ha estado... Dejad hablar a David Albelda, que es uno que conoce los vestuarios.
Gracias, yo no. Está diciendo lo mismo.
Tú no conoces los vestuarios.
Conozco los vestuarios. Tengo 64 años y conozco a los futbolistas, parece que más que la
¿Pero has jugado en primera división?
Es que no hace falta jugar en primera división. No hace falta ir en las jardineras con ellos, en los aviones, en los hoteles y hablar con ellos. Y eso no tiene nada que ver con lo que dice Lama, por favor.
Vale,
no,
me has convencido, no. ¿Pero puedo hablar a Albelda?
Sí, por supuesto.
Habla, Albelda.
No, no, ya, es que irán al bar y lo normal es que cuando te hablan dices sí, sí, y te vas para no seguir esa conversación.
Imagen de los futbolistas.
Imagínate si eres Radoya y vas, que no entiendes bien.
El vaya... caballero, yo tenéis que ganar al Madrid. Sí,
sí, venga, no me des la paliza.
Sí, seguro. Lo vamos a dar todo, seguro.
O sea, sois así, Albelda, ¿sois así?
¡Hombre!
Lo vamos a dar todo. Oye, de verdad, con el palo que han tenido el Celta, sí, con la semifinal.
Sí. Eso.
A ver, que van a salir y van a intentar dar lo mejor. Pues claro que van a intentar dar lo mejor, pero lo mejor en su cabeza ya no es su máximo que pueden dar durante la temporada. Claro,
probablemente.
Que pueden ganar.
El miércoles
ganar,
lo veremos. Que Berisso va a salir con los suplentes. El miércoles lo veremos.
No, nadie
Berisso va a poner a su mejor equipo y el Celta va a morir en
el
campo.
De todas formas, escucha una cosa. El Celta no está ni mucho menos en el mejor momento de la temporada. Bueno, eso hay que decirlo.
Tiene que salir de la mejor manera en su peor momento.
Ahora,
da lo mismo.
¿Creéis?
A tope.
¿Creéis que van a estar incentivados o no?
Sí, seguro. Está prohibido aún, ¿no?
Está prohibido, sí.
¿Cómo que aún?
Murciélago, claro, como ha estado siempre, digo,
vosotros,
aún si aún sigue eso prohibido.
Yo ya no pongo la mano en el fuego por nada.
Escúchame, ¿está incentivado hasta Michel?
Yo creo que no.
Yo creo que sí.
Yo creo que no está incentivado.
Yo creo que a esos niveles ya no.
Yo creo que no.
Yo creo que con lo controlado.
¿Quién le va a incentivar?
Todo...
¿El Barça va a incentivar? ¿Va a volver a caer en el error que cometió hace tiempo?
No. Vamos.
Aquí.
Vamos.
Oye, de todas respecto a esto, pues por ejemplo...
No le vino nada mal al Barcelona incentivar, ¿eh?
Vamos.
No, pero respecto a esto de incentivar por ganar, que está prohibido, ¿vale?
¿A ti te dieron alguna vez pasta por ganar, Abelda?
No, nunca. Pero...
Bueno, eso era el único. Dicen todos los futbolistas.
Pero fíjate tú, no, es que yo estaba pensando, en teoría esto es porque adultera la competición, ¿no? Pero, por ejemplo, estas semanas vemos el Granada que ha descendido y entonces se quiere deshacer de jugadores y jugadores que están siendo titulares indiscutibles les dice, oiga, usted no va a jugar más porque queremos que se busque. Quiero decir con esto que es otra manera de adulterar la competición porque ya están clubes descendidos pensando en un futuro y se dejan fuera a gente que hasta ahora estaba siendo titular indiscutible.
Pues sí.
Bueno, pero esto...
pero lo hacen en la búsqueda de su bien,
esto
no
es una
bien
cosa
ajeno.
Y otra es dinero por medio.
Claro.
También es verdad que hay entrenadores que para determinado partido que lo dan por liquidado prefieren ahorrarse futbolistas y mantenerlos descansados para otro más importante, porque parece una gilipollez, pero es importante ganar al rival adecuado. Porque a veces ganas a uno, yo lo digo siempre por la historia aquella del Lleida. El Lleida le ganó, estando en primera, al Madrid y al Barça. Al Barça en su campo y al Madrid en Lleida
y
al final palmó porque perdió con el Logroñés y con todos estos equipos que tienes que perder, pero esto es normal. Otra cosa es que haya dinero,
pero yo comentaba esto porque que hay dinero, vale, habría dinero, pero es por ganar. Vamos a aclararlo,
claro,
lo mismo, ¿eh?
Sí.
Para mí, que he sido futbolista, lo grave es lo otro. Lo otro
hombre,
sí que
hombre, no, claro.
Lo otro no
lo otro
tiene perdón
una,
de Dios.
Lo otro es de sinvergüenza.
Pero
escúchame, una cosa es eso, otra cosa es ser Heidi. Si vosotros creéis que el Celta no va primado, soy Heidi.
Ya, pero bueno.
Pues ya está.
Que para mí no cambia mucho la cosa, quiero decir. Que no cambia mucho.
Ganar por...
Acaba de aterrizar en Madrid el Atlético de Madrid, flamante tercer clasificado de la Liga, objetivo cumplido. Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Juanma,
hola.
Compañeros, aquí escuchando atentamente, acabo de aterrizar, tomar tierra con el equipo, un equipo que hace un mes y medio...
Es un cebo, es un pequeño avance.
Sí, bueno, vea, por eso voy a cebar. Hace un mes y medio nadie daba un duro porque se metió a tercero y ahora es tercero.
¿Ese es el
cebo? Después de comerciales venimos de nuevo.
Comerciales.
Ahorita mismo, volvemos después de comerciales.
Bueno, volvemos después de comerciales y de los mensajes de los oyentes de este tramo final de Tiempo de Juego. ¡Fouto!
Bueno, dice un oyente que ya habéis hablado de la roja de Diñé del Barça y que si hablaremos de la de Cristiano al inglés. Como el Celta le dé por hacer la gracia,
¿qué fue
en balaídos,
eso, al final? ¿Un codazo o qué fue lo de Cristiano al inglés?
Sí, es una cosa ahí muy rara, como que se lo quita de encima. Hombre, no parece que sea agresión. Pero pues bueno, sí, una cosa...
Yo no puedo hablar porque no la he visto.
Como al Celta... Bueno, mañana la vemos en el golazo. Como al Celta le dé por hacer la gracia en balaídos, lo de Marcelino con el Sporting del año pasado va a ser anecdótico en comparación. Decidle a Emilio que Michel no ha fichado a su hijo, que ya estaba fichado antes de que viniese al Málaga.
Efectivamente.
Lo que es una vergüenza del torneo de Madrid es el horario que ponen acabando de madrugada y que esté hecho para los VIP, que dan una sensación feísima en la pista al verla vacía. Juanma, de mamarse y de beber sabéis mucho más en Asturias que en Madrid. Ten más respeto, que Madrid te ha cogido muy bien.
No, yo me refería a España entera. No decía ni Madrid.
Es un colonia.
De hecho, ahora ya pueden mandar mensajes de todos los sitios mosqueados. No me refería solo a Madrid.
No será porque los portugueses WAS no quisieran unirse, porque nos ponen aquí una encuesta de que el 78% de los portugueses quieren una unión política con España.
Vamos.
¿Sí?
Sí, la, sí. Sí, sí.
Vamos,
sí, vamos, lo he leído La Vanguardia.
¿Quieren, unirse a España?
Sí, sí, lo tuita un oyente aquí, es una noticia de La Vanguardia.
Es verdad, verdad.
Joder, qué raro, un pueblo que quiera unirse a nosotros.
Sí, Puerto Rico también.
Yo hasta ahora solo sabía de gente que se quería ir.
Que quería ir, sí, son locos. Portugueses.
Oye,
son locos.
Oye, pues tío, que les digan que sí, venga.
Claro. Puerto Rico también, hay un movimiento para unirse a...
Pues que venga, bueno, aquí son todos bienvenidos.
Ya hicimos una candidatura ibérica.
Estados Unidos, sí, españoles. Sí, sí,
sí. Ya hicimos una
candidatura. Y palmamos,
Y así jugaba Cristiano con España.
Claro.
Que ya hicimos una candidatura ibérica, acuérdate.
Sí, palmamos, no juntamos a quien había.
Y la Cultural Leonesa, equipo con más puntuación de la historia de segunda B, 86 puntos y 14.000 personas hoy en el estadio, dice por aquí un oyente.
Sí, es verdad, estaríamos celebrando Eurovisión. Fíjate, en el día de hoy
nos conviene mucho.
Pues bueno, sí, ya la celebramos. Bueno, igual hubieran hecho la media.
Aquí ya la celebramos anoche.
Eurovisión, ya lo sé, qué espectáculo radiofónico.
Oh, vale,
sí, señor.
Tremendo.
Está esperando Antonio Ruiz en directo desde Barajas. Es un periodista con un teléfono dispuesto a contar cosas a todos los oyentes de la cadena COPE. Merece la pena esperar, ¿eh?
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.